más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Qué bueno que están con nosotros. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa, a su programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy es muy relevante. Se titula Importancia de las vacunas en esta temporada invernal. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la inmunización es un logro ejemplar de la salud y el desarrollo a escala mundial que salva millones de vidas cada año. Las vacunas reducen el riesgo de contraer enfermedades gracias a que refuerzan las defensas naturales del organismo y le ayudan a protegerse. Cuando una persona se vacuna, se activa su sistema inmunitario. En la actualidad disponemos de vacunas para prevenir más de 20 enfermedades que pueden ser mortales. Así, se ayuda a personas de todas las edades a vivir más años y con mejor salud. La inmunización previene cada año entre 3.5 y 5 millones de defunciones por enfermedades tales como la difteria, el tétanos, la tosferina, la gripe y el sarampión, entre otras. La inmunización es un componente esencial en la atención primaria de salud, un derecho humano incuestionable y una de las mejores inversiones económicas en salud. Las vacunas son también esenciales para prevenir y controlar los brotes de enfermedades infecciosas, apuntalan la seguridad sanitaria mundial y serán un instrumento vital para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. Ahora bien, a pesar de los enormes progresos realizados, la cobertura de la vacunación se ha estancado en años recientes y por primera vez en una década, se redujo en 2020. Esto es muy relevante y habría que anotarlo. Por primera vez en una década se redujo en el 2020. La pandemia y las perturbaciones causadas por el COVID-19 en los últimos 2 años han puesto en jaque los sistemas de salud y han provocado que no se vacunara a 23 millones de niños en el año de 2020. Esta cifra es de 3.7 millones superior a la del 2019 y el valor más elevado desde 2009. Los primeros datos correspondientes a 2021 muestran que la pandemia continuaba afectando la vacunación. Si bien a finales del año todos los países estaban vacunando contra COVID-19 y a principios del 2022, se habían administrado cerca de 1.000 millones de dosis de estas vacunas a través del mecanismo COVAX. COVID-19 versus Global Access. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, que es muy importante y muy relevante, que va a ser un programa muy interesante, yo estoy seguro, contamos hoy con la participación de un experto. Se trata del doctor José Luis Maldonado García, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM, candidato a doctorado en inmunología por el Instituto Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él es profesor de inmunología de pregrado y posgrado en nuestra Facultad de Medicina. Actualmente es alumno en el laboratorio de psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y su línea de investigación se centra en estudiar el efecto del sistema inmunológico e infecciones sobre enfermedades psiquiátricas. Es revisor científico de varios libros de medicina, así como editor asociado de las obras Inmunología Molecular, Celular y Translacional y COVID-19, Virología, Inmunología, Clínica y aproximación diagnóstica y terapéutica, ambas publicadas por la editorial Walter Scruber. Muy bien, pues bienvenido, José Luis, ¿cómo te encuentras esta tarde?
Buenas tardes, profesor Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro bien y muy emocionado de poder hablar sobre este tema tan apasionante.
Sí, y tan relevante. Ahora que estamos resintiendo cómo se va a venir un invierno un poquito más frío que lo normal, pues es muy importante advertir, alertar, informar a nuestra comunidad respecto a este tema de las vacunas que son tan relevantes. Recuerden que estamos en vivo, así que no olviden mandarnos todas sus dudas, comentarios, preguntas por medio del chat de esta transmisión o también a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM que ahorita tienen en pantalla, pero yo se los digo con mucho gusto, son el 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88. También nos pueden escuchar desde www.unam.mx. Voy a repetir, www.radio.unam.mx. Aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, primero les agradecemos y las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Pues bien, vamos a comenzar, José Luis, si no tienes inconveniente, por el mero principio. ¿Qué te parece si nos explicas? Nos dices a los que no conocemos la exactitud de lo que significa las vacunas, qué son y cómo funcionan.
Claro que sí, maestro. Brevemente, las vacunas las podemos definir como un preparado biológico cuya finalidad es generar memoria inmunológica. Ahora, vamos a desglosarlo. La vacunación entra dentro de un concepto que en inmunología nosotros llamamos inmunización. La inmunización se define como la exposición hacia un agente patógeno o infeccioso, que puede ser de dos formas, de forma intencionada o de forma natural. Por la última, que es la forma natural, tendríamos a las infecciones. Una infección nos ataca, se activa el sistema inmunológico y al final se monta una respuesta que tiene como resultado generar células de memoria. Por una parte, las células que generan los anticuerpos, que son proteínas, que buscan neutralizar a los agentes infecciosos, y tenemos otra respuesta que se llama respuesta celular, que está dada por los linfocitos T. Estas células en conjunto están al pendiente y están en constante circulación para que la siguiente vez que nos encontremos con el mismo microorganismo, montemos una respuesta muchísimo más eficaz. Esto por la parte de exposición natural. Tenemos una exposición intencionada, donde nosotros generamos, ahora sí, propiamente las vacunas, que son estos preparados biológicos, donde tenemos diversas formas de administrarlos, ya sea tomando a un agente patógeno y nada más le quitamos factores de virulencia, y a esto le llamamos vacunas atenuadas. También podemos agarrar fragmentos de interés de las infecciones. Por ejemplo, ahorita con el COVID se ha hablado mucho de la proteína S. En el caso de los virus, estos para que puedan entrar a las células requieren un mecanismo de llave-cerradura, donde la llave es la proteína del virus y la cerradura es una proteína propia. Entonces, cuando se da la unión de estas, los virus pueden entrar. En el caso del SARS-CoV-2, la proteína S funciona como llave. Entonces, ese es el punto que nosotros buscamos, bloquear esta llave para evitar la infección de las células. Entonces, en este sentido, nosotros podemos tomar algún fragmento de un virus o una bacteria que sea de interés, como en este caso, y administrarlo. Al final, con la vacunación lo que nosotros buscamos es estimular al sistema inmune y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Este microorganismo o este fragmento de microorganismo es dañino. Entonces, tu misión va a ser montar una respuesta para generar la memoria inmunológica para que en posteriores ocasiones, donde ahora sí nos enfrentemos al microorganismo de verdad, pues ya tengamos las defensas listas y preparadas.
Entiendo. Ahora, si bien he comprendido, José Luis, esta vacuna se hace con el propio virus de alguna manera, se modifica de alguna forma para que no nos dañe y al contrario, nuestro organismo lo identifica y va a atacarlo en el caso de que se presente en uno de nuestros organismos, en cualquier organismo humano. ¿Estoy bien sí, o más o menos?
Efectivamente. Claro, okay. Ya si profundizamos un poquito más, vamos a darnos cuenta que tenemos vacunas como las que se ocuparon contra el COVID-19, donde agarrábamos otro microorganismo diferente y nada más metíamos una instrucción en forma de material genético para que cuando el virus viajara e infectara nuestras células, nosotros mismos generáramos esta proteína S y forzáramos el reconocimiento. Ahora, me gustaría agregar que si bien tenemos este mecanismo, algo importante con la vacunación es de que nos evitamos el desarrollar la enfermedad. Y esta parte es sumamente importante, porque si bien ante la exposición a un agente infeccioso nosotros podemos generar la memoria inmunológica, muchas veces los cuadros infecciosos pueden generar complicaciones que dejan secuelas o pueden llevar a la muerte muchísimo antes de que nosotros podamos montar la respuesta. Y ahí es donde está la importancia de las vacunas.
Claro, esa es la importancia de las vacunas. Y yo quiero preguntarte entonces, con las recientes experiencias que hemos tenido, esta terrible experiencia de la pandemia que a todos nos afectó, de una o de otra manera tuvimos conocimiento de personas pues que fueron afectadas o que incluso perdieron la vida. La importancia de una vacuna y que además se logró en un tiempo récord, en el caso del COVID-19, los mecanismos, los expertos que lograron estas vacunas, además que merecen todo nuestro reconocimiento, me imagino el trabajo tan meticuloso que debieron de hacer ante atacar un virus nuevo, un virus diferente que no era sencillo de capturar, y por eso las vacunas son tan difíciles de hacerlas rápidamente porque requieren estudios, requieren verificación, etcétera. Yo quiero preguntarte, ¿cómo se aprueban las vacunas? ¿Cómo se aprueban las vacunas para la Organización Mundial de la Salud o en el caso de México para la COFEPRIS? Si tú nos puedes indicar tu comentario al respecto.
Claro que sí. Las vacunas llevan un proceso riguroso en su generación, como ya bien apuntó. Y es muy interesante porque dependiendo del panorama vamos a encontrar diferentes formas. Vamos a explicarlo brevemente. Para el desarrollo de una vacuna requerimos básicamente una fase preclínica donde hacemos estudios en ratones y en líneas celulares para evaluar qué tan tóxica puede ser la vacuna y qué tan eficaz puede ser en un principio. Para esto, y aquí es donde viene lo interesante sobre la vacuna del COVID-19, es que se tiene que tener mucho trabajo de ciencia básica o de laboratorio previo, en el cual primero tenemos que desarrollar, bueno, identificar cuál es el potencial, la potencial proteína que nosotros queremos bloquear con los anticuerpos. La ventaja que se tuvo con el COVID-19 es que previamente ya habían habido dos brotes por coronavirus. El primero fue en 2003 en China, el segundo fue en 2012 en Oriente Medio, y esa información que se obtuvo fue valiosísima para entender cómo es que funcionan los coronavirus y después buscar la forma en la que podríamos bloquearlos. Entonces, partimos de una base sólida, porque también se prestó mucho tiempo a interpretar de que como la vacuna salió rápido, pues seguramente la hicieron al aventón, pero no. Ya se tenía experiencia desde el 2002-2003, donde se empezó a investigar todo esto. Entonces, a partir de esto, primero nosotros tenemos que generar o identificar cuál es el blanco potencial para la vacuna. Sabemos que es la proteína S. Después tenemos que desarrollar las plataformas de vacunación, ya sea que modifiquemos el coronavirus y lo inyectemos en animalitos para ver cómo se comporta, o tomamos la proteína S y directamente la inyectamos para ver cómo se comporta, o lo que se hizo en la mayoría de las vacunas. Se toma la información genética, se mete adentro de un virus y se inyecta a los animalitos. Posterior a esto se tiene que evaluar qué tan efectiva es la respuesta y qué tan segura es la aplicación de la vacuna. Una vez pasado todos estos filtros, que en teoría podrían llevar hasta 10 años en una situación de novo, bueno, aquí nos ahorramos mucho porque ya se tenía trabajo previo, se pasa al uso en humanos. Y en humanos tenemos básicamente cuatro fases en las que nosotros vamos a dar seguimiento a las vacunas. La primera se aplica en poblaciones pequeñas, donde se verifica que la vacuna sea segura. En dado caso de que se encuentren efectos adversos muy graves, bueno, se tendría que suspender o se tendría que replantear la ruta. Una vez que se pasa a esta fase 1, pasamos a la fase 2, donde la vacuna se evalúa en una población muchísimo más grande, con la intención de tratar de identificar cuál es la dosis que se debe de aplicar o cuál es la que se debe de generar. Esto pasa cuando desarrollamos una vacuna de nuevo. En el caso de México, muchas de las vacunas no se desarrollaron de México. México empezó a participar en estos protocolos. Aquí es donde donde una vacuna viene a México, se solicita el permiso para poder administrarla o para poder generar estos estudios multicéntricos. COFEPRIS evalúa los estudios previos y da el visto bueno, y así es como como se generaron los estudios que se hicieron, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Nutrición, donde se captaron a miles de personas, aplicaron las vacunas, y esto con la finalidad de establecer la dosis y verificar la seguridad. Finalmente, pasamos a la fase 3 de los estudios, donde lo único que evaluamos es la eficacia y la seguridad, que son estos estudios donde se nos reportaba que tal vacuna tenía tanto porcentaje de efectividad frente a otras vacunas o en la fase 2, perdón, algo que se me olvidaba mencionarlas, perdón, en la 1, es que la vacuna se compara con un placebo para ver si hay una eficacia. Una vez que se tiene todo este recorrido y la vacuna ya sale al mercado, tenemos una última fase que es la fase 4, que es la fase de seguimiento a efectos adversos. En este caso se siguen aplicando las vacunas ya en gran volumen y si se llegan a presentar reacciones adversas, estas se tienen que notificar para empezar a contabilizarlas y a largo plazo ver qué tan segura resultó ser la vacuna.
Muy bien, pues muy, muy claro de las fases que se requieren para autorizar, para permitir que una vacuna se aplique de manera recurrente y a mucha población. Recuerden que estamos en vivo, este es su programa Más Salud. Estamos charlando con el doctor José Luis Maldonado García. El tema es importancia de las vacunas en esta temporada invernal. Han empezado a llegar algunos comentarios que yo agradezco mucho. Saludos a Zacker Nelvik y al doctor Rodrigo Valdés Nava, que siempre nos escucha. Dice buenos y fríos días, saludos de la Secretaría de Salud. Enseguida vamos a darle salida a todas las preguntas de nuestro auditorio, así es que por favor yo invito nuevamente a toda nuestra audiencia que se comunique con nosotros. Ahora bien, en esta temporada invernal, José Luis, ¿por qué son necesarias las vacunas? ¿No es cierto que si uno ya se vacunó, no es necesario volverse a vacunar? ¿No es cierto que si ya te enfermaste, por ejemplo, de COVID, ya no es necesario volverse a vacunar? Son preguntas que yo sé que parecen de cierta obviedad, pero es importante que las hagamos para que nuestra audiencia, nuestra comunidad, entienda cuál es la importancia de la aplicación de vacunas.
Sí, maestro. Ahorita mencionó dos preguntas que me parecen muy importantes responder. La primera es, si ya me vacuné una vez, ¿realmente necesito vacunarme otra vez? Y esto va a depender mucho de qué microorganismos nos estemos enfrentando. En esta temporada invernal tenemos el creciente pico en los casos de influenza y de COVID y las enfermedades de neumonía por neumococo. Lo interesante es que, por ejemplo, en el caso de la influenza, uno de los mecanismos que tiene este virus para estar pasando desapercibido es estar haciendo modificaciones estructurales. El sistema inmune es extremadamente fino para reconocer a los microorganismos. O sea, imagínese usted que yo soy el virus del año 2022, el virus de la... Ay, perdón, se me fue. El virus de la influenza del año 2022. Para el 2023 nosotros podemos presentar una diferencia. Por ejemplo, yo me puedo poner estos audífonos y sería como el caso de Superman. Me quito los lentes y ¡ay! Ya no sabemos quiénes somos. O sea, somos Clark Kent, lo que está pasando. En el caso de los microorganismos, como la influenza, esto suele pasar. Entonces, si bien yo pude haberme vacunado contra ciertas cepas de la influenza, como este virus está en constante cambio, existe la posibilidad de que para el siguiente año, cuando el virus muta, los anticuerpos que yo formé con la vacuna previa ya no me sirvan, porque se pierde esta capacidad de reconocimiento por la capacidad de mutación que tiene el virus. Entonces, ahí radica la importancia de vacunarse con la influenza. Y lo que mencionó sobre el COVID también es muy importante, porque se cree de que, bueno, si yo ya me enfermé, pues ya hice defensas. Inclusive, hay frases que se ocupan mucho como, vamos a comer tacos para hacer defensas. Y pues lamentablemente con el coronavirus no funciona de esa forma, por distintas razones. Número uno, el virus ataca el sistema inmunológico. Entonces, esta capacidad para generar la memoria inmunológica de la que hemos venido hablando se pierde totalmente y se hace una memoria ineficaz, de tal forma que nosotros somos susceptibles a tener reinfecciones. Y de hecho, seguramente en el público conocerán, y espero que no sea su caso, a personas que han tenido 5 veces COVID. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿no formo defensas en contra del COVID? Bueno, sí, pero por una parte las defensas son deficientes. Otra, el coronavirus también tiene este ciclo de estar mutando y eso también dificulta. Los anticuerpos que hice hoy no me sirven tal vez para la variante de mañana. Y ahí es donde viene la importancia de vacunarse. Porque, no quiero sonar muy amarillista, pero si bien se ha demostrado que que las vacunas no eliminan el 100% la capacidad de infectar, sí previenen desarrollar formas graves de la enfermedad. Lamentablemente estamos en un país donde tenemos altos índices de obesidad, de hipertensión, que son factores de riesgo justamente para desarrollar estas complicaciones. Ahí la vacuna se vuelve sumamente importante. Y hay un último dato del que me gustaría comentarle, que es algo que hemos estado estudiando últimamente en el laboratorio, que son las secuelas. Si bien la vacunación no elimina el riesgo de desarrollar secuelas, sí disminuye considerablemente la posibilidad de desarrollarlas. Y es que respecto al COVID-19, muchas de las secuelas que se generan son profundamente negativas para la calidad de vida del paciente, empezando por las secuelas psiquiátricas que son las que hemos estudiando más, pero también tenemos el ejemplo del dolor crónico o la fatiga crónica que llegan a presentar estos pacientes.
Bueno, pues es que es muy importante lo que nos está diciendo. Me quedo con la idea de que una vacuna que funcionó el año pasado, el virus cambia, muta, tiene mutaciones y ya no es el mismo virus, se parece, pero no es. Y entonces, pues la vacuna que tenemos o la protección que ya tenemos se necesita renovar. ¿Cómo? Pues con una vacuna distinta que pueda afrontar ahora el problema que se nos sigue presentando con las variantes que tiene. Y no solo en el caso del coronavirus, me imagino que es lo mismo para otro tipo de enfermedades, ¿cierto?
Sobre todo las enfermedades virales como el caso de la influenza, que también tienen este ciclo de estar generando mutaciones.
Muy bien, ¿y qué enfermedades están relacionadas fundamentalmente en esta época invernal? ¿Nos quieres repetir, por favor, José Luis, cuáles son las que tenemos que estar muy al pendientes?
Uh-huh. Básicamente las enfermedades que generan cuadros respiratorios problemas en vías respiratorias bajas a nivel pulmonar, y aquí tenemos al COVID-19, influenza y al neumococo.
Dime una cosa, ¿qué es la vacuna influenza 2023? Tetravalente. Escuchamos a veces sus nombres muy complejos o complicados, digo, para los que no somos médicos, y de pronto pareciera ser muy relevante conocer, bueno, pues, ¿qué es la tetravalente? ¿Qué es la bivalente? En fin, ¿cómo podríamos definir a esta vacuna?
Sí, usualmente cuando hacemos estos preparados en las vacunas, inicialmente lo que se hacía es, hacíamos un preparado de vacuna para un microorganismo en específico. Por ejemplo, vamos a vacunar contra tuberculosis, entonces hacíamos una vacuna donde metíamos, al bacilo que genera, a la micobacteria, perdón, que genera la tuberculosis. En este caso, hablando de las vacunas de la influenza, hay algo muy novedoso en México que es esta aplicación de las vacunas tetravalentes, donde lo que se hacen es meter antígenos de 4 cepas de vacunas. 2 de tipo influenza A y 2 de tipo influenza B. Y esto tiene una gran ventaja porque estamos ampliando el rango de protección con las vacunas. Ahorita que pasó el Buen Fin es como si lleváramos 4x1. O sea, se vacuna una vez, pero se lleva protección contra 4 microorganismos. Es una gran oferta. Y es algo novedoso porque por primera vez llega a México y yo lo veo como algo muy positivo.
¿Cómo no?
Porque para como se viene la época invernal y como ha estado la situación con toda esta parte de los de la situación del estrés, las vacunas y situaciones que merman la respuesta inmune de las personas, pues estar más protegidos va a prevenir muchas enfermedades.
¿Cómo no? Y además es una época en donde hay mucho contacto con las personas, reuniones familiares, de amistad, de trabajo. Hay muchísimas reuniones en el fin de año, obviamente, por obvias razones, las fiestas, y que parece si no estamos bien protegidos, estamos más expuestos, de la manera que es importante estar protegidos. ¿Cuál sería el mejor momento, el momento más adecuado para vacunarse de influenza tetravalente?
Pues justamente antes de, ahorita que estamos previo a la, al invierno, que empiezan las campañas de vacunación, es el momento oportuno para vacunarse contra todas estas microorganismos que están aplicando.
Claro, o sea que digamos que ya para enero, febrero ya no es tan relevante, o sí es importante, pero no va a actuar de una manera más preventiva.
Sí, lo importante es tener las vacunas ahorita para que venga el crecimiento de la memoria inmunológica, o sea, la producción de anticuerpos y de células, para que cuando estemos en la etapa más intensa del invierno, que es donde pueden aumentar los casos, nos encontremos mejor protegidos. Claro, nos podemos vacunar en enero o en a finales de año, pero corremos el riesgo de que este incremento que esperamos en la respuesta inmunológica pues no sea el óptimo y haya mayor riesgo de enfermarse.
Ahora, hay personas que tienen temores respecto a las reacciones secundarias o adversas de las vacunas. ¿Por qué no hablamos un poquitito desde tu experiencia, desde tu expertise? ¿Qué vacunas pueden causar reacciones adversas y cuáles serían estas?
Sí, básicamente todas las vacunas están en este tenor de generar reacciones adversas, y es algo esperado porque básicamente lo que hacemos al inyectar el biológico es estimular a la respuesta inmunológica. Cuando la respuesta inmunológica se empieza a generar, se empiezan a liberar distintos componentes moleculares. Uno de ellos son las citocinas proinflamatorias, que son moléculas que liberan las células del sistema inmune principalmente, y su función es empezar a montar esta respuesta. Lamentablemente, dentro de esta respuesta se empiezan a generar síntomas como fiebre, dolor, cansancio, dolor de cabeza. Y bueno, ante estos síntomas, lamentablemente, pues todos estamos expuestos a ellos. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que dependiendo de la variabilidad genética de cada individuo, la intensidad de la respuesta puede ser mucho mayor o mucho menor. Que hasta cierto punto esto podría estar hablando de la capacidad inmunológica que se tiene. Cuando la capacidad inmunológica, o decirlo en otras palabras, cuando el sistema inmune anda muy bravo, la respuesta suele ser mucho más agresiva. En la mayoría de las personas, estos síntomas adversos como dolor, cefalea, la presencia de enrojecimiento o dolor en el sitio de la aplicación, no duran más de un par de días. Y sin embargo, tal vez las personas se pregunten más por estos casos donde decían, por ejemplo, con el COVID-19, cuando se aplicaban las vacunas, de repente se hacía mucho amarillismo con los casos donde se reportaban muertes asociadas a la vacunación. Y bueno, si bien esto puede pasar, el riesgo de desarrollar este tipo de complicaciones es realmente muy bajo, muchas veces por debajo del 1% de la población. El problema es que sí escandaliza mucho saber que una persona falleció porque le aplicaron una vacuna. Y aquí hay que entender que muchas veces estas personas que tienen este tipo de desenlaces fatídicos se viene asociado muchas veces a complicaciones genéticas que el individuo pues no ve. Por ahí hay un refrán que decimos un dicho de los inmunólogos de que ojos vemos, respuesta inmune no conocemos. Y es que, adentrándonos un poquito más, seguramente dentro de la pandemia les tocó conocer casos de personas que desarrollaban formas graves de la enfermedad, pero uno decía, pero pues él estaba muy sano. ¿Cómo es posible que este joven que hacía ejercicio, que comía bien, se haya muerto por COVID? Entonces, muchas veces se tienen alteraciones genéticas que van muy de la mano con el funcionamiento del sistema inmune y tenemos este comportamiento aberrante que cuando viene un microorganismo, ¡pum!, podríamos decir que el sistema inmune explota y termina generando este tipo de complicaciones. Entonces, ante ese caso, ante estas situaciones, pues, a mí me han preguntado algunas veces los pacientes de qué se puede hacer para prevenirlo y pues técnicamente tenemos que hacer una secuenciación genética de todos los individuos para ver quién tiene riesgo. Sin embargo, si nosotros hiciéramos eso, que por otra parte es muy costoso, nos daríamos cuenta que solo es una pequeña parte de la población la que está susceptible a todo esto. Y tal vez va a sonar un poco mal lo que le voy a comentar, pero aquí es donde se evalúa mucho el riesgo-beneficio. O sea, Desarrolla una vacuna que puede salvar a millones de personas, corriendo el riesgo de que un pequeño porcentaje de la población pueda desarrollar efectos adversos. Y es que esto va de la mano con otra situación. Cuando nosotros desarrollamos las vacunas, o cuando se desarrollan las vacunas en los centros de investigación, se tiene una estandarización con los sujetos. O sea, esperamos que todas las personas tengan un sistema inmune apto y reaccionen como se vio en las distintas fases. Lamentablemente no se pueden contemplar esos pequeños porcentajes que pueden desarrollar este tipo de complicaciones. Pero a pesar de ello, siempre es importante estar alerta a los síntomas que se puedan presentar: dolor de cabeza o cansancio extremo, la presencia de fiebre que no se da ante medicamentos, y de esta forma pueden acudir al hospital para poder recibir atención más especializada. Esa parte sí es muy importante. O sea, si bien no sabemos a quién nos puede pasar un efecto adverso, sí hay que estar atento con los síntomas y la persistencia de estos, y ante algo inusual, acudir al médico para prevenir un desenlace fatídico.
Bueno, y de ahí justamente las fases que nos platicabas de la autorización de una vacuna. Se prueba mucho esto en una población primero segmentada, después en una población mucho más abierta, y se ven los resultados, las reacciones adversas, los efectos secundarios, y justamente después de esas rigurosas aprobaciones se autoriza que se pueda difundir porque el riesgo realmente de ser fatal es escaso, escasísimo. Como nos decías, de menos del 1%, pero estamos hablando de menos del 1%, puede ser 0.15 o 0.10, no sé, algo bastante, bastante corto. Ahora, dime, doctor, ¿qué pasa si no nos vacunamos de influenza? ¿Qué va a suceder? A ver, yo no me vacuno de influenza, pues me voy al bosque lleno de bichos sin ningún tipo de repelente.
Okay, pues ahí el problema ya empieza desde número uno. Si usted se aplicó la vacuna el año pasado, tiene ahí un margen que le podría ayudar, pero ya vimos que como el virus está constantemente mutando, pues posiblemente no le ayude. Y esto, en primera instancia, las vacunas lo que hacen es evitar el desarrollo de las formas graves de las enfermedades. O sea, si bien yo puedo estar en contacto con alguien con influenza, si estoy vacunado, puedo desarrollar síntomas leves, decir, ay, tengo influenza, me siento mal, pero no pasa de ahí. Cuando uno no está totalmente protegido, la infección puede ser muy agresiva y hacer que el paciente desarrolle neumonía, terminar en terapia intensiva y tener un alto riesgo de poder fallecer.
Mire, qué interesante. Vamos a darle salida a las preguntas, a los comentarios de nuestro auditorio. Estamos justo a la mitad de nuestro programa, así es que yo le invito, los invito, te invito tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, a que hagas tus preguntas, tus comentarios respecto a este tema. Estamos hablando de las vacunas y aquí empiezan a haber preguntas bastante interesantes y algunas difíciles, yo diría, porque vamos a ir viendo. Zacker Nelvig pregunta: entonces, doctor, ¿cómo cree usted que la percepción de las vacunas de COVID ha afectado a otras vacunas? ¿La gente confía más, menos o no cambió?
Esa es una pregunta muy interesante y también depende mucho en dónde estemos evaluando. Por ejemplo, en medios donde se tiene una confianza por una cultura de vacunación, usualmente cuando llega la época de las vacunas y vienen estas vacunas del SARS-CoV-2, se tiene una buena aceptación, partiendo de que son personas que ya saben que, por ejemplo, vacunaron siempre a sus hijos, ellos fueron vacunados y se previnieron enfermedades. Sin embargo, también hay ciertos estratos donde siempre se ha tenido mucho escepticismo sobre las vacunas. Y justamente en estos, la vacuna del COVID empezó a generar más desconfianza. Uno de los factores que fue lo que les mencioné, como se desarrolló de forma muy rápida, pensaron que estaba hecho de forma precoz y posiblemente no iba a servir. Se le juzgó mucho. Sin embargo, también creo que faltó mucha comunicación por parte de los científicos con la población para explicarles de, ah, bueno, sí, si bien la vacuna se desarrolló rápido, hay que tomar en cuenta que tenemos dos antecedentes de enfermedades por coronavirus y esos antecedentes fueron los que cimentaron las bases. Entonces, en un sector muy pequeño de la población se generó una desconfianza masiva Inclusive había gente que decía, no, pues yo no me voy a vacunar porque acaba de salir muy rápido. O primero veo cómo le fue a los demás, pero hay que recordar, las vacunas pasan por un proceso riguroso de evaluación para que puedan salir. Y si bien existen riesgos, estos son muy mínimos, como ya lo acabamos de platicar. Entonces, sí hubo ahí un problema a mediados del 2021, donde había cierto sector de la población que generaba rechazo por las vacunas. Y una vez que salieron la evidencia, bueno, ya muchos empezaron a vacunar, pero también se caía mucho en la desinformación porque muchas personas se guiaban por lo que decían los medios de que, ah, tal vacuna es la que tiene mayor efectividad. Y todos se querían poner esa vacuna. Después, ah, no, resulta que esta otra vacuna tiene más efectividad. Y todos corrían ponerse esa vacuna. Tanto así que en algunas alcaldías de la Ciudad de México hubo desabasto de vacunas porque había gente de otras alcaldías que iban a vacunarse porque en las noticias se decía que tal vacuna tenía más efectividad. Y algo que nunca se mencionó, y también es culpa de la comunidad científica por no abrirse a compartir la información y explicar, es que para que se tenga la efectividad de las vacunas, se tiene que tener vacunado a un gran porcentaje de la población, cerca de 3/4. Si no llegamos a esas metas, pues por mucho que en estudios digan que es el 90%, no vamos a alcanzar esas metas. Entonces, claro, esta pregunta es muy interesante porque sí se generó mucha polaridad. Había gente que sí aceptaba las vacunas y se vacunaba, y otras personas que se ponían muy renuentes por la velocidad en la que se desarrollaron.
Claro, claro que sí, muy comprensible. A ver, dice Óscar Martínez Alvarado, así a boca de jarro pregunta, entonces, ¿es segura o no la vacuna patria? Y yo sí, me quedé un poco la pregunta. ¿Dónde está la vacuna patria?
Pues sigue el proceso de desarrollo. O sea, aquí el problema está en que mientras no se cumplan todas las fases de estudios que habíamos mencionado, no vamos a tener la salida de la vacuna patria. Pero es muy probable que sea segura. Si en este punto todavía no la han cancelado y siguen en toda esta fase de desarrollo, lo único que estarían esperando es completar todos los estudios para poder lanzar, para poder tomar una decisión. Pero mientras no la cancelen, yo dudo que no sea segura.
Entonces, la pregunta que nos está haciendo Óscar Martínez se refiere más bien a, ¿va a salir la vacuna o esta vacuna que no ha salido aún es segura o no? No podemos saber si es segura porque no está todavía certificada, por decirlo así.
Exactamente. Y va a salir, pues no sabemos porque no nos han mostrado los resultados.
Claro que sí. A ver, Lourdes Romero dice, muy buen día, ¿qué pasa si las vacunas no tienen fecha de caducidad? ¿Son seguras? A ver, doctor, dinos.
Ah, las vacunas deben tener fecha de caducidad.
Todas.
Todas, porque esa fecha de caducidad garantiza que el biológico va a tener el efecto esperado. Si nosotros nos vacunamos con una vacuna que está fuera del margen de caducidad, es muy probable que no se cumplan las expectativas respecto a la protección. Entonces, siempre hay que verificar que se tengan las fechas de caducidad.
Claro, una vacuna o un medicamento, sea el que
un
sea.
Un medicamento.
Cualquier medicamento tiene que tener una fecha de caducidad. Uh-huh. No puede ser simplemente, pues, póngasela cuando quiera, esto no tiene fecha de caducidad. No es así. Eva Montaño dice también, buenos días, ¿qué sucedió con la vacuna patria? Bueno, ya lo explicabas, no sé si quieras puntualizar alguna cosilla.
No, lo que se explicó sigue en desarrollo y pues mientras no muestren los resultados, pues tampoco podemos saber cuál es el desenlace de la vacuna patria.
Muy bien, les recuerdo que estamos en vivo, que estamos recibiendo todos sus comentarios, cuál es la importancia de las vacunas en esta temporada invernal, así es que esperamos todos sus comentarios. Por ejemplo, Adriana G. González Cueto, ¿qué es lo que define que un organismo necesite o no un refuerzo en alguna de sus vacunas? Es decir, ¿cómo sabe uno que tiene que volver a vacunarse?
Esta pregunta es muy, 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 muy buena. Más que con el organismo, depende mucho de cómo se genere la vacuna. Por ejemplo, tenemos el caso de la vacuna contra la tuberculosis que se aplica en el brazo, donde muchos tenemos la cicatriz. Esta vacuna lo que hace, lo que se administra es una micobacteria que se encuentra, o que le hacen muchos pases, es decir, la cultivan varias veces para quitarle los factores de virulencia. Y técnicamente lo que se administra es un microorganismo vivo atenuado. Entonces, tenemos este caso de estas vacunas. Resulta que el sistema inmunológico, así como tiene la capacidad para identificar el microorganismo, también tiene la capacidad para saber si lo que le estamos inyectando está vivo, muerto o atenuado. Y esto lo identifica a través de cómo se encuentra metabólicamente el microorganismo. Hay una frase que dicen las abuelitas que, dependiendo del sapo, es la pedrada. Si el sapo es grandote, la pedrada va a ser grandota. Si el sapo es chiquito, pues va a ser una pedradita. ¿A qué me refiero con todo esto? Dependiendo de las características de cómo se desarrolla la vacuna, no es lo mismo meter un microorganismo que el sistema inmune identifica que está vivo, porque en esta situación la respuesta se perfila para ser más parecida a la infección real. Vamos a partir de que cuando nosotros tenemos la infección real, vamos a tener la respuesta al 100%. A partir de esto, como vayamos modificando las vacunas, vamos a tener una intensidad disminuida. Entonces, usualmente cuando tenemos vacunas donde se emplea nada más una fracción del microorganismo o el microorganismo muerto, vamos a tener que requerir más refuerzos. Y esto es porque el sistema inmune, al identificar que está muerto, pues está muerto. O sea, sí hago memoria inmunológica, pero está muerto. Entonces, no me debo de preocupar tanto. Y ahí es donde nace la necesidad de generar algo que se llaman adyuvantes, que son moléculas que lo que hacen es forzar la potencia de la respuesta inmunológica. Vamos a decirlo en estos términos. Entre más potente sea la respuesta inmunológica ante un agente infeccioso, la memoria inmunológica suele tener una duración más amplia, suele ser más efectiva. Y para ejemplo de esto tenemos a lo que pasó en la pandemia de la gripe española allá por 1919-1920, donde a los sobrevivientes de la pandemia, ahí por la década de los 60, les tomaron muestras de sangre y aislaron anticuerpos. Y resulta que a pesar del tiempo que pasó, todavía tenían memoria inmunológica en forma de anticuerpos en contra del microorganismo, del virus que causó la gripe española. Es algo muy interesante. Cuando nosotros aplicamos las vacunas, dependiendo qué tan potente sea, vamos a tener una respuesta un poquito más baja de lo esperado con la infección. Claro, no hay que confundirse, porque aquí van a poder decir, mejor que me dé COVID y tengo mayor respuesta. Recuerden que muchas veces las enfermedades afectan al sistema inmunológico y afectan la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, enfermarse no es opción. Y ahí es donde entran las vacunas. Entonces, dependiendo de cuál sea el preparado, usualmente las vacunas que tienen microorganismos vivos suelen tener una mayor durabilidad a comparación de las vacunas que tienen microorganismos muertos o son únicamente toxinas, por ejemplo, en el caso del tétanos, que se tiene que estar aplicando un refuerzo cada cierto tiempo, o el caso del neumococo, que también se tiene que aplicar un refuerzo porque la vacuna emplea nada más el cascarón de las bacterias, tenemos esta gran diferencia, pero va a radicar básicamente en cómo está hecha la vacuna.
Qué interesante. Y de ahí, nuevamente, insisto, qué importancia tiene vacunarse en tiempo, en forma. Sí. Por ejemplo, yo tengo una pregunta respecto al neumococo. ¿Quiénes deben vacunarse de neumococo? ¿Cuándo se deben poner la vacuna del neumococo? ¿Los adultos? ¿También es para niños? En fin, hay muchas dudas al respecto. Yo quisiera si nos puedas aclarar, José Luis, por favor.
Claro que sí. En el caso del neumococo, básicamente primero tenemos a las poblaciones susceptibles, que son los extremos de la vida. Los niños menores a 5 años que se deben de vacunar conforme va su cartilla de vacunación, y en este caso es por la inmadurez del sistema inmunológico, y también tenemos a las personas mayores de 65 años que deben de seguir su esquema de vacunación, porque debido al envejecimiento del sistema inmunológico, pues la respuesta ya no es tan adecuada. Entonces, en primera instancia tenemos a los extremos de la vida. En la parte intermedia, las personas de entre 19 y 64 años también se deben de aplicar al menos una vez la vacuna del neumococo. Aquí cabe destacar, que tenemos varias vacunas del neumococo y la diferencia entre ellas radica en el número de serotipos o de potenciales bacterias que puedan generar la enfermedad. Tenemos una vacuna para 13 serotipos, otra para 15, 20 y 23, que podemos decir que es la más pesada. Entonces, usualmente cuando somos jóvenes nos aplican la de 23 serotipos y ahí nada más hay que esperar a que se cumpla el refuerzo, que es usualmente a los 9 años. Por ejemplo, esta vacuna, a diferencia de otras, Como está hecha con el cascarón de las bacterias, tiene una duración menor y requerimos. Donde sí se requiere volver a hacer un esquema de vacunación y tener la cartilla al día son con las personas mayores de 65 años. También hay que tener cuidado con las mujeres embarazadas y hay un grupo de personas que son altamente susceptibles a y que deben de tener la vacuna del neumococo, que son aquellas personas a las que les quitan el vaso. Resulta que aquí este es un chisme para los que nos están escuchando. El vaso es el único lugar donde se producen anticuerpos, estas moléculas que nos dan memoria inmunológica, en contra de las bacterias capsuladas, como el caso del neumococo. Entonces, si nos quitan el vaso por enfermedad autoinmune o por un accidente automovilístico, usualmente el trauma con el volante revienta el vaso y se tiene que extirpar, esas personas tienen que estar sumamente cuidadosas porque ellos de plano no tienen protección en contra del neumococo y el riesgo, aparte de desarrollar neumonía, son las complicaciones como las infecciones en las meninges en el cerebro.
Ahí está la respuesta. Gracias, doctor. Sacher Melvin dice, si yo tengo una vacuna de influenza, ¿puedo vacunarme con la tetravalente o no sería recomendable?
Sí, de hecho ya este año empezaron a aplicar la tetravalente en México y el objetivo es ese, aplicárselas para tener una mayor cobertura de protección en contra de las variantes de influenza A y B.
Muy bien, y el mismo Sacher Melvin hace otra pregunta. Tal vez esta pregunta sea algo polémica, pero es genuina curiosidad. ¿Por la evolución de las enfermedades, las vacunas en su conjunto dejarán de ser efectivas en el futuro?
Qué interesante pregunta nos hizo Sacher Nelvik. Esto está interesante porque nosotros podríamos visualizar a las infecciones en una competencia constante con el sistema inmunológico. O sea, básicamente nosotros queremos sobrevivir y los microorganismos también quieren sobrevivir, pero a costa de nosotros. Entonces, lo que en un futuro, bueno, las vacunas han sido muy efectivas hasta ahora, y probablemente a lo que nos enfrentemos en un futuro es a desarrollar nuevas generaciones de vacunas que sean muchísimo más eficaces, porque los virus, por ejemplo, tenemos el ejemplo con el COVID y con la influenza, esta parte de estar modificando constantemente las proteínas que expresan es un mecanismo para evadir el sistema inmunológico y para poder seguir pasando desapercibidos. Entonces, en medida de que van sucediendo estos mecanismos, nosotros tenemos que seguir haciendo investigación para poder enfrentarnos a estos retos y poder estarnos emparejando en esta carrera donde nos estamos rebasando constantemente. Porque si bien apareció el coronavirus y desarrollamos vacunas, al final nos dimos cuenta que el coronavirus generó mutaciones que llegó a sobrepasar a las vacunas. ¿Qué es lo que nos toca? Generar una nueva generación de vacunas para contrarrestar estas mutaciones por parte de los coronavirus.
Muchas gracias, muy interesante. Leonora González pregunta, si alguien ha tenido una enfermedad con virus como herpes zóster, por ejemplo, ¿cuánto tiempo después debe aplicarse alguna vacuna?
Sí, usualmente cuando se tienen estos periodos de enfermedad crítica, lo que se sugiere es que, que las vacunas se administren una vez que se dé la convalecencia.
O sea que después de
pasar por el cuadro. Y sobre todo porque, por ejemplo, en el caso del herpes zóster, genera mucho dolor, malestar, o sea, y después imagínese ponerse la vacuna y empeorar los síntomas, ahí puede haber un poco de confusión para el clínico que evalúa al paciente, porque no podemos saber si es que la enfermedad cursó con una recaída o es el efecto de la vacuna o es la vacuna más de enfermedad. Entonces se sugiere que en estos casos, una vez que se esté convaleciente, se puede aplicar en cualquier momento.
De acuerdo. Tenemos una pregunta más. Este es de Martín Ricardo García. ¿Por qué no hay vacuna contra el VIH si ya tiene muchos años y ha muerto mucha gente? Qué complicada la pregunta. A ver qué nos puedes decir.
Esa es una pregunta muy interesante. Yéndonos de la mano con la parte de las mutaciones que hemos visto, por ejemplo, en coronavirus y en la influenza, el VIH tiene un mecanismo similar. Sin embargo, uno de los principales problemas que se tiene contra la vacuna del VIH es que, número uno, directamente le pega al sistema inmunológico. Y dos, la tasa de variación y mutaciones es muchísimo más alta que la de la influenza y la de los coronavirus. Entonces, esto nos genera pequeño gran problema. Le voy a contar rápidamente cómo es que pasa con el VIH. El VIH infecta a unas células que se llaman linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4, digamos, son los que se encargan de coordinar toda la parte de del desarrollo de la memoria inmunológica. Se encargan de liberar componentes moleculares que le dan órdenes a otras células de, ¿sabes qué? Vamos a diferenciar, vas a producir estos anticuerpos. Son los mariscales de campo. El problema está que cuando el virus entra, por una parte, pues la célula queda infectada, no pasa nada. Cada vez que se activan estas células, que es, por ejemplo, cuando tenemos una infección, el virus mete su código, el virus, perdón, fusiona su material genético para empezar a producir más copias del VIH, y esto, por una parte, empieza a mermar porque ahí es donde los CD4 empiezan a mostrarse enfermos y se empiezan a morir. Entonces, los mariscales de campo se empiezan a perder. Entre más infecciones se tengan o más situaciones de estrés, pues es perjudicial porque vamos reduciendo el conteo. Si bien hay terapias que nos ayudan mucho a tratar de mantener este conteo de CD4, bueno, eso es por una parte, afectamos al sistema inmune. Y la capacidad de mutación es tan alta que no, o sea, si generamos una vacuna para este año, ahí sí, de plano, el siguiente año o inclusive en los meses va a haber una mutación, la vacuna deja de ser eficiente. Entonces, en este caso, nos conviene más apegarnos a estas terapias antirretrovirales, donde lo que hacemos es de plano bloquear la replicación de los virus y mantener al paciente con un conteo bajo de estos. Y hay vacunas que se están desarrollando que justamente están tratando de enfrentarse a este problema, que son las mutaciones. Entonces, por ahí se han buscado algunas proteínas candidatas, que se puedan mantener constantes, que eso es lo que se requiere, que sean proteínas que se mantengan constantes. Y ese ha sido el gran reto que se han enfrentado con el desarrollo de las vacunas contra el VIH. Aparte de que, pues, merma el sistema inmunológico. Entonces, si activamos el sistema inmunológico con una vacuna y estamos infectados por el VIH, ¡pum! Pues ya no nos funciona del todo porque estamos acabando con las vacunas cada vez que hay un estímulo con algún agente infeccioso. En ese sentido, las vacunas en este caso tenían que desarrollarse más con fines de prevención. Y eso es lo que se está buscando. Buscar proteínas que se encuentren constantes a pesar de todas las variaciones que tenga el virus y pues poder administrarlas. Yo espero que en unos 3-4 años pues ya se pueda tener una vacuna y los resultados que se están probando ahorita en el laboratorio pues sean exitosos.
Ojalá que así sea, entendiendo que es una pelea constante, es una batalla constante de estas enfermedades que van mutando, van cambiando, y la ciencia pues también se va adaptando poco a poco al proceso para ir a la par de las enfermedades y causarnos una mejor calidad de vida a nivel mundial. Yo tengo algunas preguntas respecto a esta vacuna Abdalá o Abdala, que es la vacuna cubana que se está aplicando ahora en nuestro país. Y hay muchas dudas respecto a cuántas dosis se debe aplicar, ¿es segura la vacuna Abdala? ¿Solamente está protegiendo la primera versión del COVID-19? Y la voy a ligar con la pregunta que Heidi Ariadna Cosío nos está haciendo. ¿Qué vacuna recomiendan contra el COVID?
Esa es una buena pregunta. Bueno, respecto a Abdala, por los estudios que se han publicado, justamente COFEPRIS la aprobó por los resultados. Se estimaba que, si mal no recuerdo, que la protección oscilaba en un 92%. Y tras los estudios, y sobre todo por la parte de los efectos adversos, se observó que las complicaciones que genera son muy similares a las de otras vacunas. Dolor en el sitio de aplicación, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, pero son síntomas que suelen ceder en un par de días. Respecto al esquema de vacunación, ahí sí es muy importante puntualizar que son 3 dosis con 2 semanas de diferencia en aplicación de cada una, y es muy importante tener las 3 dosis para garantizar tener el pico máximo de protección contra el SARS-CoV-2. Ahora, lamentablemente todas las vacunas que se fueron desarrollando a partir de la pandemia en el 2020 van dirigidas contra la primera versión del SARS-CoV-2. Y esto va muy de la mano con lo que nos pregunta Heidi. Al principio se creía que la vacunación tenía que ser únicamente con un tipo de vacuna. O sea, si yo me puse Pfizer o AstraZeneca, tengo que respetar las tres dosis. Sin embargo, con el paso del tiempo nos terminamos dando cuenta que no, que lo que favorece más la respuesta es la variabilidad de las vacunas. Y le explico. Perdón, ya me estaba dando un dolita Yala. Tenemos este cepillito, ¿no? Este cepillito que tenemos acá representa a la proteína S. Resulta que si bien todas las vacunas le pegan a la proteína S, no todas las vacunas reconocen el mismo sitio en la proteína S. Esta parte es muy importante. Los anticuerpos que se generan no cubren toda la proteína, sino únicamente una región. La ventaja de tener variabilidad en las vacunas es que podemos tener anticuerpos contra distintas regiones. Si en algún momento llega a haber una mutación por parte del virus y pierdo la capacidad de reconocimiento de un anticuerpo porque se mutó justamente esa parte, aún tendría otros dos o tres anticuerpos que pueden seguir bloqueando a la proteína y de esa forma disminuir la probabilidad de infección.
Muy bien, entonces es recomendable que nos pongamos, si la tenemos a nuestro alcance, la vacuna Abdalá.
Sí, y cumplir con el esquema que se estipula.
Muy bien, ¿qué sucede si yo me vacuné una vez? A las dos semanas me vuelvo a vacunar, pero ya por circunstancias de abastecimiento, de lugar, no me pongo la tercera dosis.
Uy, ahí es muy complicado porque en primera instancia uno no queda protegido al 100% y lamentablemente no he leído trabajos sobre combinación de vacunas. Que sí pasaba con otras vacunas, ¿de qué pasa si le pongo primero AstraZeneca y luego Pfizer? Con Abdala no he leído trabajos de qué pasa cuando no puedo cumplir las tres dosis, o si intercalo una dosis con otras dos diferentes, o dos dosis y una tercera diferente. Lamentablemente no tengo respuesta para eso.
Pero has tenido respuesta para muchísimas cosas y creo que nos ha dejado sumamente enterados y curiosos también este tema tan importante de la importancia de las vacunas y sobre todo en esta temporada. Hemos llegado desgraciadamente al final de la emisión de este día. Vamos a darle muchas gracias a nuestro experto del día de hoy, nuestro invitado, el doctor José Luis Maldonado García, académico del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue un placer contar con sus conocimientos y experiencia. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado.
Muchas gracias, profesor Alejandro. Y, bueno, a todo el público hay que recordarles que en esta época invernal se tienen que ir a vacunar, por favor, para prevenir.
Tienen que ir a vacunar, ya lo dijo el doctor Maldonado. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Agradecemos en la producción a Samantha Cedeño y a Erika Lamilla, y en los controles técnicos a Socorro Montes. A todas las personas que se comunicaron con nosotros, mil gracias. Tengan un excelente día. Yo soy Alejandro Godoy. Nos vemos el próximo jueves.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.